El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Arrancamos la semana que acabará con el primer campeón de la temporada, el de la Supercopa de España, que se juega en Arabia. De hecho, el Madrid y el Barça están aterrizando en Riad, el Barça ya lo ha hecho y el Real Madrid está a punto, y mañana llegan el Atleti y el Athletic. Así son las cosas, el epicentro del fútbol español otra vez a 6.000 kilómetros de aquí y el foco del deporte mundial a un día entero de avión. Djokovic sigue pendiente de que el gobierno australiano le diga si puede jugar o no, y mientras el circo no deja de crecer a su alrededor, el serbio ha roto su silencio esta tarde para decir que quiere estar en el primer Grand Slam de la temporada. Sus padres afirman que no le ha sido maltratado y su hermano lo pinta poco menos que como un libertador del siglo XXI.
Este proceso no ha sido una cuestión de tenis, sino sobre que se hiciera justicia y sobre las cosas que mi hermano ha hecho. Estamos agradecidos al sistema judicial de Australia, esto seguirá adelante y estoy seguro que todo será honesto. Nosotros solo estamos luchando por la libertad para decidir.
Mientras espera la decisión del gobierno, hoy Djokovic se ha entrenado tranquilamente y en lo único que tiene razón su familia es que la intervención de Australia ha sido una chapuza. Primero le permiten entrar y luego no le dejan estar ni salir. Pero el serbio no ha sido un ejemplo, y no por no querer vacunarse, porque cuando le han preguntado a la familia por qué un día después de dar positivo no le estaba sin mascarilla y dándose un baño de multitudes con un montón de niños, su padre, su madre y su hermano se han levantado y se han ido de la rueda de prensa. Raúl Moles está en la realización y José María Bonilla coordinan. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es lunes 10 de enero y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Rodrigo? Buenas tardes.
El Real Madrid está viajando a Arabia como favorito para adjudicarse la Supercopa.
Es el máximo candidato para conseguir el primer título de la temporada. El técnico italiano ha convocado a toda la plantilla, a excepción de los lesionados Bale y Mariano. Regresan, eso sí, Carvajal y Jovic a la convocatoria tras haberse ejercitado esta mañana con sus compañeros. La semifinal se jugará el miércoles a las 8, el rival, el Barcelona, del que Ancelotti no se fía, aunque no desecha la vitola del favorito.
Barcelona siempre va a ser un rival para Real Madrid. No es que se llama clásico para nada. Es un clásico y siempre será un clásico. Puede ser que en teoría somos favorito, pero hay la teoría y después hay la práctica, que la práctica es el césped.
El FC Barcelona ha ampliado contrato a Samuel Umtiti hasta el 2026, prorroga 3 años más su vinculación con los culés y percibirá en 3 temporadas más lo que iba a cobrar hasta el 30 de junio del 2023. De esta forma se libera masa salarial para poder inscribir a Ferran Torres, que con positivo de coronavirus se ha quedado en la ciudad condal. Araujo, Frankie de Jong y Ansu Fati han viajado sin el alta médica y no lo ha hecho Eric García, lesionado en el bíceps femoral. Sí ha viajado el optimista Gerard Piqué, que ha hablado en Movistar.
Mantienen la base de que les ha dado pues muchos éxitos en el pasado. El medio campo con Casemiro, Kroos y Modric pues se conocen muy muy bien y el rendimiento que han dado durante todos estos años es muy alto. Luego arriba tienen Benzema y Vinicius que están a un nivel superlativo a nivel de goles y a nivel de juego.
Stefan Savic se quiere apuntar a la Supercopa.
El montenegrino de baja desde el pasado 5 de diciembre ha entrenado apurando para poder acompañar a sus compañeros hasta Riad, donde viajarán sin Antoine Griezmann, que es el único jugador lesionado en el plantel de Diego Pablo Simeone. En tema de mercado, el Atleti ha ofrecido 2 millones al Valencia por Daniel Bass, que acaba contrato el próximo 30 de junio. El danés de 32 años, mediocentro, que a veces juega de lateral, es uno de los fijos de Bordalás, ha jugado 20 de los 21 partidos como titular. Los rojiblancos se han situado cuartos tras el empate en Villarreal, que nos dejó el golazo de Correa desde casi el medio del campo y que alabó Diego Pablo Simeone.
Golazo. Habíamos hablado de que Rulli solía jugar adelantado porque ellos juegan con la línea muy adelantada. Y la verdad que Ángel hizo posiblemente uno de los mejores goles de la temporada.
Los bilbaínos viajarán mañana a Riad y Raúl García no se ha mordido la lengua y reconoció que llevar un torneo como la Supercopa Arabia no le produce ningún atractivo.
Para mí lo principal es que no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que creo que se tenía que jugar aquí.
El cancerbero del Rayo Stole Dimitrievski en negociaciones con el Barça.
El macedonio, que ayer se cayó de la convocatoria por sorpresa, estaría negociando su salida del club vallecano para firmar por el FC Barcelona y sustituir a Neto, cuya salida del club blaugrana parece inminente. Siguen los vallecanos sin perder en su feudo, pero han salido de los 6 primeros puestos de la clasificación. Igualaron ante el Betis, que jugó desde el minuto 35 con un hombre menos por expulsión de Álex Moreno. El equipo verdiblanco criticó duramente en un comunicado a Muñiz Ruiz y Manuel Pellegrini se quejó hasta del estado del césped de Vallecas.
Me parece una falta de respeto al espectáculo. Me parece un equipo como el Rayo Vallecano, que recibe además de primera división ingresos importantes, la liga no puede autorizar un campo así porque el espectáculo hacia la televisión no es el adecuado.
El Getafe sigue fuera del descenso y busca refuerzos para el ataque.
El conjunto azulón se mueve en el mercado en busca de un goleador que palíe la falta de contundencia arriba. Borja Mayoral, parleño de 24 años y jugador de la Roma, está entre los preferidos junto al madridista Mariano y al jugador del Real Oviedo, Borja Bastón. Los azulones, con 18 puntos, están fuera de las posiciones de descenso y Quique Sánchez Flores se defendió ante las acusaciones de que el Getafe había hecho poco en el terreno del juego, del terreno de juego del Pizjuán.
Nosotros no hemos contado grandísimas ocasiones del Sevilla, no hemos contado situaciones límites en las que nosotros hemos tenido que defender apuradamente situaciones. El gol viene en una situación muy extraña para nosotros porque uno de nuestros mejores jugadores es Soria y no tuvo suerte con la jugada del gol.
El Barcelona-Real Madrid de Champions femenina se jugará en el Camp Nou.
El FC Barcelona ha anunciado que abrirá el estadio para el duelo ante el conjunto blanco del próximo 30 de marzo a las 7 menos cuarto de la tarde en encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina. Será la segunda vez que el feudo blaugrana se abra para un partido oficial de fútbol femenino.
Segunda división, otra jornada aciaga para los madrileños.
Solo el Leganés, que empató a uno en Butarque ante la Real Sociedad B, sacó algo positivo en la 23ª jornada de Liga en la División de Plata. El Alcorcón cayó ante el Ibiza por 6-2 y es último a 15 puntos de la salvación, mientras que el Fuenlabrada, 14 partidos sin ganar, perdía en Girona por 2-1 y está a 6 puntos de los puestos de permanencia.
Rafa Nadal gana su primer título del año en Melbourne.
El tenista manacorí se adjudicó en Melbourne Somerset al derrotar a Maxim Cressy 7-6 y 6-3, consiguiendo el título número 89 de su carrera. Ahora ya piensa en el Open de Australia, del que no se ve como favorito.
Es un día para disfrutar el título, no para pensar mucho más allá del Open de Australia. Sé que vengo en una situación muy complicada y las expectativas entiendo que siempre son altas porque al final he conseguido lo que he conseguido en mi carrera, pero que me sirva cada día, cada entrenamiento, y a día de hoy pues no me siento un candidato real para lo que pueda venir dentro de una semana.
El Real Madrid lidera la Liga ACB tras su triunfo en Badalona.
Venció al Juventud por 71-90 y se benefició de la derrota del Barcelona ante el Manresa en el Palau. Gran partido de Urtel y de Yabusel, con 14 y 18 de valoración respectivamente. El alapívot amplió su vinculación con los blancos hasta el 2025. Pablo Laso, técnico madridista.
Estoy muy contento de que Gerson siga con nosotros. Me alegro de su renovación. Creo que es un jugador que nos da mucho balance defensivo y ofensivo. No valoramos tanto, digamos, puntos o sus estadísticas como lo que nos puede dar en cuanto a defensa, a rebote, a actividad. Hoy ha jugado muchos minutos, pero creo que ha estado bastante, bastante sólido en todos los aspectos y creo que nos ha ayudado mucho a la victoria.
Y en el Dakar, Alatilla se lleva un susto y Audi consigue su segundo triunfo.
Ekstrom, Peter Hansel y Carlos Sainz completaron el podium de Audi en la octava etapa del Dakar, donde Sebastián Loeb fue sancionado por perder una rueda y no recogerla. Y el catarí Ali Latillac, con problemas toda la jornada, cedía 7 minutos con Loeb, segundo clasificado del rally. El piloto madrileño, de nuevo con problemas en la navegación.
Sí, empezamos la especial bastante bien, pero luego en 3 o 4 sitios muy difícil la navegación y tuvimos que volver para atrás y perdimos bastante tiempo, pero los waypoints escondidos son muy difíciles de coger.
Son las 7:39, hoy estamos en Madrid y en Riad, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Es lunes y lo normal es que hoy solo habláramos de lo que nos deja la Liga, pero es que lo que viene es el primer título de la temporada. La tabla liguera habla por sí sola y no hace falta decir nada más. El Real Madrid le saca 5 puntos al Sevilla, 15 al Betis, 16 al Atleti y 17 al Barça. El Rayo es el mejor equipo local de Europa y suma solo un punto menos que el Barcelona. Y el Getafe ha perdido 2 meses después, pero sigue a salvo con 2 puntos de margen sobre el descenso. Y ahora, la Supercopa de España a 4 y en Arabia. El miércoles Barcelona-Real Madrid, el jueves Atlético de Madrid-Atlético, los dos partidos a las 8, hora de aquí, porque allí serán las 10. Antes del análisis, la información, cómo salen de la Liga y cómo llegan a la Supercopa el Madrid y el Atleti. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
Los blancos a punto de tomar tierra en Riad y en ese avión vuelan Carvajal y Jovic.
Eso es, sí, han despegado con 24 futbolistas, es decir, toda la plantilla, a excepción de Mariano y de Gareth Bale, que se han quedado en Madrid recuperándose de sus problemas físicos. Pero como tú decías, las novedades, la vuelta de Carvajal ha completado ya en torno a 3-4 sesiones con el grupo, final de la semana pasada y el de esta mañana, recuperado ya de su lesión muscular, y Luka Jovic, superado el coronavirus, así que se incorporan a la lista. Una alineación, por otra parte, la que ponga Ancelotti el próximo miércoles frente al Barcelona, que no va a diferir demasiado de la que vimos el otro día en el partido del Bernabéu contra el Valencia. Quizá la duda del lateral derecho de la defensa, si jugará Lucas Vázquez, que para mí tiene todas las opciones, aunque también podría tener alguna opción Nacho, en principio sería la única duda. El resto, los mismos, con el trío de oro en el centro del campo y arriba con Asensio formando la tripleta junto a Karim Benzema y a Vinicius.
Bonilla, el Atleti va para allá mañana, se enfrenta el jueves al vigente campeón de la competición. A ver Savic, ¿no? Griezmann sabemos que no, y a ver si se sube al avión el montenegrino.
Sí, hoy ha entrenado el futbolista montenegrino, recordemos que lleva lesionado desde el pasado 5 de diciembre en el partido ante el conjunto del Real Mallorca, y no está ni mucho menos descartado para viajar hasta Riad y poder jugar y disputar las semifinales ante el Athletic Club de Bilbao. Recuerden que Simeone recupera a Jiménez y a Suárez, que no jugaron en Villarreal por acumulación de amonestaciones, y que la única baja ya segura para ese enfrentamiento en la Supercopa es el francés Antoine Griezmann.
Por cierto, Carlos, ya tenemos árbitros para las dos semifinales.
Eso es, sí, la del Real Madrid-Barça del miércoles, la primera la va a pitar el andaluz, el jienense Munuera Montero, VAR para González González, mientras que la del Atleti para el jueves va a ser para Cuadra Fernández, que es un árbitro madrileño, pero adscrito al Colegio Balear, con Estrada Fernández, el catalán, en el VAR.
Hasta aquí la información que hay que saber. Ahora la opinión que vale la pena escuchar. Activamos el ángulo inverso. Siguen al pie del cañón Carlos Rodríguez y José María Bonilla. Y saludo también a Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Antes de ir al turrón, que aunque ya han pasado las Navidades, siempre queda algo por ahí. ¿Cuál es vuestro titular de este fin de semana de Liga? ¿Con qué os quedáis? ¿O qué os apetece decir que no hayáis dicho ni oído todavía? Silencio valorativo.
Venga, arranco yo. Vinicius y Benzema pelean por el MVP de la Liga. Correa es un jugador de barrio delicioso.
No, habrá que decir que si Benzema y Vinicius pelean por el MVP de la Liga, Correa pelea por el MVP del gol. De la Liga.
Bueno, yo en cuanto a titular, por ser breve y conciso, el Real Madrid sigue firme, solo aguanta el Sevilla.
La Supercopa. ¿Real Madrid favoritísimo, favorito o solo un candidato más?
Yo creo que favorito.
Hombre, yo creo que es favorito por lo que se ha hecho hasta la fecha, evidentemente. Evidentemente, si cogemos como tabla de medir lo que de momento se lleva disputado de competición, y hay que poner una etiqueta, que nos gusta mucho esto de las etiquetas, evidentemente el Real Madrid es favorito. Pero más allá de eso, me quedo un poco con lo que decía Ancelotti ayer, ¿no? El césped es lo que al final pone a cada uno en su sitio, y ahí es donde deberá demostrar primero el miércoles que es favorito del Real Madrid. A priori hay mucha diferencia. ¿Tanta entre Madrid y Barça como esos 17 puntos que dice la clasificación? Pues no lo sé. Puntualmente, seguramente en algunos partidos sí, pero sinceramente en el global de los dos equipos, y si Xavi consigue sacar lo mejor de su plantilla, siguiendo, bueno, pues la estela de los clásicos y teniendo en cuenta que el Barça es un equipo con mucho orgullo y con calidad, seguramente sea una semifinal bastante más igualada de lo que algunos presuponen.
Bueno, si esto fuera un playoff ACB a 5 partidos en baloncesto, creo que el Madrid sería favoritísimo. Como es a partido único, creo que es favorito, porque es verdad que en todos los departamentos, desde lo futbolístico hasta lo físico, hasta lo individual, hasta lo anímico, creo que en todo eso gana el Madrid. Dicho lo cual, es un partido, evidentemente, y el Barcelona tiene armas para complicárselo al Real Madrid. Creo que el Madrid va a pasar, y fíjate si el Madrid es superior sobre el papel, que incluso otras veces no había debate en la portería a favor de Ter Stegen, y ahora no hay debate en la portería a favor de Courtois.
Lo que pasa, Bonilla, que tal y como está la temporada, y en esto creo que el Atlético de Madrid y el Barça tienen algo en común, la opción más tangible de levantar un trofeo esta campaña va a ser esta Supercopa. Igual, si esto se midiera solo en voracidad, más hambre que nadie deberían tener Atleti y Barça.
Pero incluso el Athletic Club de Bilbao.
Yo prefería la semifinal, ¿eh? Yo a la semifinal. Luego ya la final es otra película, ¿eh?
No, pero yo incluso en la semifinal. Es que recordemos el año pasado lo que pasó con el Athletic Club de Bilbao, que es el actual campeón, no lo olvidemos. Y llegó prácticamente como hermanita de la caridad y al final él levantó el título. Pues es cierto, para el Barcelona, para el Atlético de Madrid, incluso para el Athletic Club de Bilbao, que parten con menos favoritismo que el Real Madrid, están a dos partidos, a 180 minutos, de poder levantar el primer título de la temporada.
Pasa que si es por hambre, Carlos, el Real Madrid no le conozco jugar apenas sin hambre en sus ciento y pico años de historia.
No, hombre, evidentemente, te vas hasta Arabia, que son 5 horas y media de vuelo, al lío este que monta la federación desde hace un par de años, pues hombre, ya que vas a ganar, ¿no? Esto es lo de si hay que ir, se va, pero ir para nada, pues hombre, yo creo que, pero bueno, de esa premisa también parten todos los equipos, los cuatro que están involucrados en esta Supercopa de España. Sobre todo, Rodri, porque ya sabemos que, bueno, este es un título que normalmente, si lo ganas, le das cierto brillo, cierta importancia. Si lo pierdes, se la quitas. Pero luego también está el eterno enfrentamiento entre Madrid y Barça. Y oye, ojalá pudiéramos ver el domingo una final Madrid-Atleti, que tendría todavía mucho más aliciente para los aficionados madrileños. Y eso le puede dar un poco más de prestigio a esta Supercopa ideada por Rubiales.
Oye, Carlos, ya que abres ese melón, ¿jugar en Arabia sí, no? ¿O no podríais contestar solo con un monosílabo?
No, para mí no. Para mí no. Se tendría que jugar en España sí o sí.
Para mí también. O sea, yo no concibo que un trofeo español se juegue a 6.000 kilómetros de nuestro país.
Blas es el moderno de la terna, o sea que a ver qué... ¿eh?
No, ni mucho menos. En esto soy totalmente romántico, pero además por convicción...
De la peña Raúl García, ¿no?
Sí, a ver, Raúl García primero ha estado valiente porque no es habitual, pero esto es como el debate, Rodrigo, que habrá que activar cuando se acerque Qatar 22, si realmente, lo que ha dicho Kroos en público, ¿no? Si realmente los futbolistas tienen peso para vetar una Copa del Mundo en un lugar donde no hay derechos humanos elementales, ¿no? Más allá de lo que se genere, más allá de que no va a haber aficionados con normalidad de los cuatro equipos participantes, me gustaría que la Supercopa fuera en España porque el ambiente sería muy chulo. No creo mucho en esto de la necesidad de establecer este tipo de situaciones para el fútbol moderno, que genera más ingresos, pues seguramente, por lo menos ingresos fáciles, pero al final no tiene mucho sentido de partida que una Final Four de una competición preciosa sea a 6.000 kilómetros de España.
Tengo una pregunta más para cada uno, ya que estoy contigo, Blas. Daniel Bas, ¿te gusta o no? ¿Te encaja o no?
Vamos a ver, este Atleti. Me gusta, pero no creo que sea lo que necesita el Atleti. Yo creo que el Atleti necesita un 2. Y al final, para que se me entienda, si ficha a Bas, ya tiene a Marcos Llorente, ¿no? Que es un mediocampista y puede hacer de dos. Lo mismo que Bas, que me parece un futbolista completo, bastante barato porque termina contrato, un kilo más o menos, muy útil, con buen disparo, puede jugar de lateral y de medio centro. No es lo que necesita, pero puede ser una buena oportunidad de mercado.
Carlos, ya que has mencionado antes a Toni Kroos, ha dicho en Sky esta tarde, o al menos se ha publicado la entrevista esta tarde, que le gustaría retirarse en el Madrid, pero que para eso necesita tener ganas. O sea, le ha puesto un asterisco a esa posibilidad de renovación. ¿Lo ves o no lo ves?
Sí, vamos a ver. Ya hace tiempo dijo que él no se retiraría tarde del mundo del fútbol. Es decir, que no se ve jugando, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, hasta los 37, 38 años. Bueno, como en su día dijo Cristiano, hasta los 40. Él siempre ha insistido en esto, en que su idea de retirada es a una edad quizá considerada para algunos como temprana con respecto a lo mejor al fútbol que podría dar, con lo cual, si se dan las condiciones, yo sí le veo retirándose en el Real Madrid y a lo mejor de aquí a un par de años.
Y Bonilla, para mí la imagen del fin de semana, entre otras, ha sido la de Simeone con el puño apretado al final del partido de la Cerámica. ¿Esa es la asunción de que este año lo que importa es que no se acerque el Villarreal o no le supere la Real, porque es que hasta el Sevilla está 11 puntos? O sea, esa es la realidad, y a ver si cae mientras tanto la Supercopa o a ver qué pasa en la Copa del Rey.
La realidad clasificatoria es esa y evidentemente no hay vuelta atrás. Lo del puño cerrado, lo de la alegría de Diego Pablo Simeone, es que lo está pasando mal. El Atlético de Madrid lo lleva pasando mal.
Sí, pero hasta el punto de celebrar un empate.
Sí, claro, a punto de celebrar un empate, porque ayer, si acaba en empate la primera mitad, que concluyó 1-1, fue una quimera porque el Atlético de Madrid se vio superadísimo. Luego es verdad que se levantó a raíz del 2-1, igualó y tuvo ocasiones de gol para ganar el partido, pero no es menor cierto que en la recta final de ese partido, de nuevo el Villarreal atosigó y mucho al conjunto del Atlético de Madrid, que no está dominando ni gobernando ninguno de los partidos.
Bueno, ya habéis visto que no os he preguntado por Djokovic, a ver qué da de sí la situación del serbio en las próximas horas en Australia. Lo vamos a dejar aquí porque nos vamos a ir a Riyadh, que lo que tiene la radio es que podemos ahorrarnos las 6 horitas de avión, y eso se agradece. Un abrazo para todos.
Un abrazo, cuidado, chao.
Estamos en Riyadh, que es la capital de Arabia Saudí y donde se parte el bacalao esta semana. Allí hay un entrenador que estuvo en el Atlético de Madrid y en Alcorcón y que hasta ayer trabajaba para el Al Hilal, que es uno de los clubes grandes de allí. Hola, Ramón Marcote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches aquí ya en Riyadh.
Justo coincide la Supercopa con tus últimos días allí, ¿no?
Pues sí, lamentablemente pues ayer tuve una llamada desagradable del club y bueno, al final me toca salir del club, aceptarlo, seguir adelante y bueno, una buena experiencia en el mejor club de Asia, ha sido bueno. A esperar por otra, esto es así, el fútbol.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo has estado allí, en Arabia Saudí?
Siete meses. Llegué en julio y, bueno, mi contrato era hasta abril, que termina la liga. Y, bueno, pues se ha precipitado todo ayer de manera sorprendente. La verdad es que el equipo sigue bien clasificado, sigue quinto, a 3 puntos del segundo clasificado. Bueno, ha sido sorprendente. Seguramente hay otras cosas por detrás que ni sé ni nunca sabré, seguro.
Bueno, es que el Al Hilal es una superpotencia, ¿no? Es el Real Madrid de Arabia Saudí, de Asia, ¿no?
Sí, es el club con más títulos internacionales aquí y, bueno, a nivel estructural es el mejor club, a nivel de instalaciones es el mejor club. Los jugadores extranjeros son grandes estrellas o han sido grandes estrellas en Europa. Bueno, es el mejor club en el que uno puede estar y ha sido una experiencia fenomenal, ¿no? No tengo nada que decir, pero bueno, en el fútbol nunca sabes cómo van a terminar las cosas y esta vez ha terminado así, pero aún así me llevo buenos amigos y un buen recuerdo y dejar una puerta abierta, seguro.
Y jugáis en el estadio de la Supercopa, ¿no? Que es el Rey Fahd, que es un campazo, ¿no?
Sí, es un estadio espectacular. La verdad es que este estadio no tiene nada que envidiar a los mejores estadios que nos podemos encontrar en Europa. Aquí les gusta hacer todo a lo grande. Sí. Son, bueno, tienen lo que no tienen otros y tratan de exhibirlo. Y bueno, a ellos les gusta que el mundo vea que son poderosos y lo consiguen. Y la verdad es que es una maravilla todo lo que tienen aquí.
¿La hierba bien, como le gusta a Xavi?
Sí, cortita, bajita, campo rápido, yo creo que no va a tener queja.
¿Y de temperatura y eso? ¿Qué tal va la cosa a las 10 de la noche, que es cuando se juega allí?
Bueno, aquí se van a encontrar ahora mismo, esto es el invierno aquí hace frío ahora, pues posiblemente 9 grados, 10 grados, 12, 13, depende. Lo bueno de Riyadh es que no hay humedad, entonces es un frío pues muy parecido al de Madrid. Es un frío que se lleva bien, te abrigas y no hay problema. Para jugar al fútbol va a ser una buena temperatura.
Y cuéntanos cómo está la ciudad, qué dice la gente. ¿Está muy metida en el clásico, por ejemplo, del miércoles? ¿Te preguntan mucho a ti o lo han hecho en las últimas semanas tus jugadores por eso de ser español?
Sí, claro, los jugadores aquí, claro, el Atlético de Madrid en los últimos años, el Barça y el Madrid, junto con la Premier League, que es lo que más siguen, pues es el tema de conversación diario. Ellos tienen ídolos de los grandes clubes españoles y los grandes clubes ingleses. Y claro, el hecho de que venga el Madrid, el Barça, el Atleti de Bilbao aquí, pues para ellos es un acontecimiento brutal. Bueno, todo el mundo como locos para intentar conseguir entradas, los chicos nos preguntan a los españoles, nosotros también, lo típico, yo estoy hablando con mis excompañeros del Atlético de Madrid para ver qué posibilidades hay. Y bueno, voy a intentar disfrutar aquí los últimos días y disfrutar la Supercopa y bueno, vivirlo con la mayor alegría posible.
¿Porque del Atleti te queda alguno todavía en el equipo de tus tiempos aquí?
Bueno, me quedan jugadores como Coque, que lo tuvimos en Juvenil División de Honor, un buen amigo como es Fernando Torres, el delegado Pedro Pablo, mucha gente. Al final han sido, yo he estado allí 16 años.
Y ya
se
entrará seguro, ¿eh?
Seguro, seguro. Bueno, me lo han asegurado, eso espero.
¿Y qué sentimiento así en porcentaje tienen allí los 4 semifinalistas? ¿Gana por mucha goleada del Madrid o el Barça o va viendo gente también del Atleti, por ejemplo?
Bueno, del Atleti menos. Aquí, en general, la gente piensa que el Real Madrid, pero el Al-Hilal tiene una vinculación con el Barcelona. Vinculación en el sentido de que aquí hay mucha gente que ha trabajado en algún momento para academias del Barcelona en Riad. Y bueno, entonces digamos que son culés. Aquí en nuestro club, en nuestro entorno, son muy culés. Bueno, tengo que lidiar con eso como residente en Madrid durante muchos años, pero bueno, lo vamos lidiando poquito a poco. Pero sí, el Real Madrid es el favorito para la gente aquí, aunque ellos quieren pensar que el Barça va a tener sus opciones, y seguro que las va a tener, no deja de ser el Barça.
Oye, Marco, ¿y qué tal la vida allí? Más allá del 105x70, digo, la vida en general, ¿cómo ha sido? ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste con pareja? ¿Cómo han sido estos meses?
No, me he venido solo porque era un contrato corto y mi mujer y mis niños pues, se quedaron en casa. Mi mujer es profesora en un instituto, entonces no era el momento de cambiar totalmente la vida porque no sabíamos cómo iba a salir esta aventura. La vida, pues, excepcional, porque creo que desde España tenemos una visión que no es totalmente real de Arabia. Arabia es un país que está en un proceso aperturista, se está abriendo al mundo, es verdad que van despacio, pero yo he podido llevar una vida prácticamente normal aquí. No he tenido ninguna restricción de nada, pero bueno, tienes que respetar sus culturas, sus rezos, su vida diaria. Lo que hemos visto toda la vida de que tienen las mujeres que tienen que ir tapada, pues bueno, esta restricción ya se ha quitado, pero culturalmente es difícil de eliminar. Entonces, aunque es opcional, pues muchas familias más o menos tradicionales deciden seguir llevando estas vestimentas. Pero bueno, están en un proceso de apertura y se percibe, se percibe. Y quizás en 3 o 4 años pues veremos una Arabia Saudí totalmente diferente, porque yo incluso puedo ver que en este año que yo estaba aquí, en estos 7 meses, ha habido cambios. Y bueno, cuando hablamos con la gente del club, que es gente muy cercana a los príncipes, bueno, nos cuentan algunas ideas que tienen para el futuro próximo, pues bueno, como por ejemplo, pues que haya ocio nocturno, que ahora mismo no hay. Bueno, este tipo de cosas que al turismo y al europeo nos gustaría mucho más para que sea atractivo este país para nosotros.
Pues nos vale de mucho lo que nos dices, porque Arabia sigue siendo un país muy hermético, casi es imposible visitarlo si no es a través de un contrato de trabajo como el que tú has tenido allí estos meses, así que es muy, muy clarificador todo lo que nos cuentas. Entonces, Marco, hemos quedado que la semana que viene te tenemos por aquí, clubes interesados, razón aquí, ¿no?
Sí, si hay alguien que necesita técnico, estamos en el mercado ya. La semana que viene, sí, seguramente el martes o el miércoles que viene, pues ya estaremos por casa y volver a ver a los hijos, a la familia, descansar un poco y ya intentar buscar un nuevo objetivo. El fútbol es así, se acaba uno y hay que empezar otro.
Pues a ver si sirve de algo esta llamada y algún club marca el teléfono. Muchísimas gracias, Marco, por compartir con nosotros este ratito.
Muchas gracias a vosotros por llamar aquí a un sitio tan lejano, a Oriente.
Y antes de irnos, nos asomamos a la redacción de deportes de la tele para saber con qué nos van a sorprender en el Telenoticias a las 9:15. Hola, Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy a las 9:15 en los deportes de Telemadrid nos vamos a centrar ya en la última hora de la Supercopa de España con 2 partidos apasionantes. El miércoles Barça-Real Madrid con las 30.000 entradas disponibles ya agotadas y el jueves Atlético-Athletic. Ojo, por cierto, a las declaraciones de Raúl García diciendo que la Supercopa en Arabia Saudí no tiene sentido porque están provocando muchísima polémica. Y hablando de polémica, hoy todas las miradas apuntan a Melbourne. ¿Podrá jugar finalmente Djokovic el Open de Australia? De momento sí, pero en las próximas 24 horas se sabrá la decisión del ministro de Inmigración sobre si estará o no en la cancha. Un saludo, Rodri, chao.
Chao, ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós.